queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Es palabra de Dios. Señor, gracias una vez más por este tiempo de adoración. Gracias por este tiempo de poder gozarnos, Señor, como iglesia, de escuchar el Evangelio en las oraciones, de cantar este gran Evangelio por medio de canto. Señor, gracias por este tiempo que podemos celebrar, Señor, el Evangelio y quién eres, Señor. Tu bondad, tu misericordia. Señor, pido que nos sigues guiando y formando por medio de tu palabra predicada, Señor. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones. Señor, que tu palabra caiga sobre buen terreno. Señor, ayúdanos a someternos a toda tu palabra, a toda tu voluntad, para tu gloria y para nuestro bien. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Señor, pedimos por nuestros hermanos que no están y por los hermanos que están pasando por dificultades, por pruebas, por sufrimiento. Pedimos que nos sigas guardando y dando paz y consolación. Ayúdanos a administrarles como tu iglesia. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Continuamos hoy con el estudio de santificación. La semana pasada iniciamos este tema y lo vimos aquí en este versículo, en el versículo 12. Es muy interesante. Es un pasaje donde vemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia. Está escribiendo a una iglesia que él ama. Es una iglesia como nuestra iglesia hoy día. Sería una iglesia que él ama a los hermanos, lo conocen íntimamente y él desea su bien, desea que ellos crezcan en el Evangelio. Ve frutos en la iglesia y le está animando que sigan adelante. Y por eso es que vemos en el versículo 12, cómo comienza ahí, dice que así que, o por lo tanto, basado en lo que he escrito. Y aquí vemos la exhortación, mis queridos hermanos, no son hermanos problemáticos, no lo está corrigiendo, no tienen falsas doctrinas o falsos maestros que han infiltrado a la iglesia, no, esta es una iglesia saludable, tiene un amor especial para ellos, dice queridos hermanos, y dice aquí, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ahora mucho más les pido esto. Les doy esta petición, especialmente ahora que no estoy allí con ustedes. Y entonces aquí está la exhortación, dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí vemos que le está llamando a seguir obedeciendo, a seguir creciendo en santidad. La semana pasada hablamos de varios puntos. Quiero repasarlos brevemente. Lo que es la santificación. Porque dice ahí, lleven a cabo su salvación. Muy importante allí, deje aclarar. Dice, lleven a cabo su salvación. No está diciendo que lleven a cabo para lograr su salvación. No estamos hablando de un evangelio de obras. Sino que ahora que son salvos, ahora que el Señor los ha santificado, ahora lleven a cabo, que haya frutos en su vida. Pongan en práctica estas obras que el Señor los ha dado porque los ha salvado, porque son cristianos, no para ser cristiano. En inglés me gusta, como dice work out. En otras palabras, de trabajar en esta salvación. Pero es algo por fuera, porque el Señor nos ha salvado. lo que Dios ya ha comenzado, lo que Dios ya hizo por dentro, ahora por fuera, pónganlo en práctica, es lo que está diciendo. Muy importante entender eso porque unos ven este pasaje y dicen, oh, pues mira, la salvación se trata de obras, uno tiene que lograr su salvación. Y no, el apóstol Pablo le está diciendo, pongan en práctica ahora lo que el Señor ya hizo en ustedes. Ahora llévenlo a cabo, crezcan en su salvación, maduren en su fe, es lo que está diciendo. La semana pasada vimos lo que es la santificación. La definición que podemos usar es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Hay mucho allí, lo clave es que el Señor nos ha librado del pecado, donde somos más y más libres de este pecado, para que seamos más y más semejantes a Jesucristo, la imagen de Cristo. Varios puntos quiero repasar una vez más, lo de la semana pasada. Número uno, que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. La santificación comienza cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos regenera. Vimos la confesión de Londres también la semana pasada, no voy a leerlo todo, pero allí habla acerca de los cristianos, los que han sido unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, cuando el Señor hace esa obra de regeneración, recuerden, la regeneración es nacer de nuevo, nos da un nuevo corazón, nos da nuevos deseos. Ahí es cuando comienza esta santificación. Es algo que es un progreso desde el inicio, donde el Señor es algo definitivo. Donde estábamos, acabamos de leer en Colosenses 1, estábamos en tinieblas. El Señor nos ha trasladado a la luz. Y ahí es donde el Señor nos sigue santificando. Número dos, la santificación es un proceso que continúa a lo largo de nuestra vida cristiana. Es un proceso que continúa a lo largo de nuestra vida cristiana. Cuando el Señor, al punto de salvación, lo que se llama la justificación, el Señor ya nos declaró justos, ya nos declaró santos. Ya es un hecho completo, es parte de la santificación. Al inicio somos justificados y por eso en la Biblia cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias, escribe a los santos. No sé si se ha dado cuenta, pero en Primera de Corintios era una iglesia perdida, corruptida en liderazgo y en enseñanza. Y es interesante cómo Pablo les escribe esa carta. Dice a los santos en Corinto. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo ya son justificados, declarados santos, porque estamos unidos en Cristo. Pero recuerden, es un proceso que continúa. No es algo que se cumple o termina en esta vida, sino hasta la muerte o hasta que el Señor Jesucristo regrese. Es cuando seremos santificados completamente, o la otra palabra que se usa es glorificados. Seremos glorificados. Cuando uno muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el cristiano muere? ¿A dónde va? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el cristiano muere? Cuando el cristiano muere, su alma va a estar a la presencia del Señor. Estamos con el Señor. Al cerrar y al abrir del ojo, estamos con nuestro Señor y Salvador. Pero el cuerpo está aquí. Y no es hasta que el Señor regrese. No es hasta la segunda venida de Jesucristo que nuestro cuerpo ahora, porque gloria a Dios, el Señor no solo está interesado en nuestro espíritu, alma, sino que todo el hombre, nuestro cuerpo será resucitado y seremos glorificados. La obra de santificación es completa en alma, espíritu, el cuerpo glorificado con el Señor. y ese será el fin de nuestra santificación. Amén. ¿Cuántos no anhelamos ese día? Amén. Cuerpos glorificados. Ahora con los años, este cuerpo, man, es difícil este cuerpo, ¿verdad? Como que está más pesado este cuerpo, como que no reacciona como deseo que reaccione. Pero un día seremos totalmente glorificados. Leí de una hermana en Cristo, un autor que ha sufrido mucho, que está en una silla de ruedas. Y una de sus esperanzas es que un día, ella anhela el día cuando estará en el cielo con su cuerpo glorificado. Dice, cuando podrá ponerse de pie, cuando podrá correr, cuando podrá usar bien todos sus dedos, sus manos. Dice, ella anhela ese día. Para que sepan, el cristianismo es el único que da esa esperanza. No hay ninguna otra religión que enseña. No hay ninguna esperanza acerca de un cuerpo glorificado. Solo el Evangelio de Jesucristo. Número 3, acerca de la santificación. Es incompleta. Es hasta el que el Señor regrese. Y también la santificación es una guerra. La santificación es una guerra espiritual. Tocamos este punto la semana pasada. Deje de leer una porción de la Confesión de Londres. Dice, de donde surge una continua y irreconciliable guerra, donde la carne hace guerra contra el espíritu. Y vemos eso en Gálatas capítulo 5. En otras palabras, esta guerra espiritual, que la carne y el espíritu siempre están a guerra. La carne, nuestros deseos pecaminosos siempre están en contra de la voluntad de Dios. Y el espíritu siempre está en guerra contra la carne. Nunca puede haber paz ahí. No se puede, la palabra que usa es irreconciliable. Es como nuestro estado con terrorismo. No se puede hacer paz allí. Siempre va a ser una guerra, siempre va a ser una lucha. Y por eso para el cristiano, esta guerra, necesitamos que entrar en esta guerra cada día. El cuerpo, la carne, los deseos pecaminosos no van a hacer paz con el Espíritu de Dios. Tenemos que entrar en esta guerra cada día. En Efesios 6 habla acerca de la armadura de Dios. Por eso el Señor nos da esta armadura, porque cada día estamos entrando en esta guerra. El último punto, y gloria a Dios, es que el Señor perfeccionará la santificación. O el Señor perfeccionará nuestra santificación. Amén. Vemos esto en Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó, sabemos que Dios, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Entonces el Señor es fiel, el Señor va a llevar a cabo, va a perfeccionar esta obra, la santificación completa en nuestras vidas, no está en nuestras manos. Esto nos debe de dar esperanza. Para los que enseñan que se puede perder la salvación, entonces esa obra comienza con el hombre, porque depende del hombre. Usted tiene que llevar a cabo esta salvación, porque si comienza con usted, usted tiene que llevarlo a cabo. Y sabe que no lo va a poder hacer. Pero gloria a Dios que en el Evangelio dice, el que comenzó esta buena obra, la llevará a cabo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Es de gran esperanza allí que Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Yo sé que en veces nos podemos desanimar o pensar que quizás esta fe o el cristianismo no está funcionando, pero recuerde lo que vimos la semana pasada. Voy a leer parte de la convención. Dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda, prevalezca mucho por algún tiempo, La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es lo que vemos en este pasaje hoy, que Dios perfecciona esta santificación. Si ven el pasaje otra vez en Filipenses 2:12, versículo 13, dice ahí: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces vamos a desarrollar este tema un poquito más, porque lo que hemos visto en general, lo que es la santificación, lo que vamos a ver ahora es pues cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es nuestra responsabilidad. ¿O es algo pasivo o activo? ¿O se está contradiciendo Dios? ¿Está contradiciendo la Biblia, como algunos dicen? Porque en versículo 12 dice allí: como han sido obedientes, que siguen siendo obedientes, lleven a cabo su salvación. Ustedes tienen que llevar a cabo esto. Pero en el versículo 13 dice: pues Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, que Él va a cumplir su buena voluntad. Entonces, ¿es Dios o es el hombre? ¿Cuál es la responsabilidad? Estaba pensando en este tema y estaba pensando en una ilustración. Sería como anoche. Yo creo que varios vimos esta gran pelea de championship fight. Esta gran pelea que hicieron millones y millones de dólares. Mucho más que usted y yo vamos a ver en nuestra vida. Pero esta pelea entre Mayweather y Pacquiao. Y para los que vieron la pelea, y si no, trataré de describirlo. Realmente había un agresor ahí y otro que era más pasivo. Y entonces Pacquiao era bien activo en la pelea. Estaba luchando, estaba peleando, estaba tratando de conseguir en ganar, ¿verdad? Pero Mayweather era más pasivo. Él esperaba que Pacquiao le buscara. Entonces él daba muchas vueltas y trataba de evadir a Pacquiao. Entonces su manera de pelear era pasivo, donde el de Pacquiao era agresivo o mejor dicho, activo en eso. Y estaba pensando en esa pelea y acerca de la santificación. Es algo similar. Debemos de tomar una actitud de ser pasivos en la santificación o activos. En otras palabras, ¿debemos de ser el Mayweather o el Pacquiao? Pues no sé, depende si quiere ganar, ¿verdad? Quizás si queremos ganar el campeonato, hay que ser más como Mayweather y evitar el labor difícil y evitar los pecados grandes. Y así pues no nos metemos en problemas y así el Señor nos va santificando. Oh, somos activos en crecer en esta santificación. Y quiero que sepa, en la santificación es dos. Es una parte, un elemento pasivo, pero también activo. Y eso es lo que vemos en el versículo 12 como el 13. En el 12 vemos la parte activa y en el 13 vemos el elemento pasivo. ¿Qué quiero decir con el elemento pasivo? Primero, la responsabilidad de Dios en la santificación. Ven allí, dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, detrás de nuestra santificación es Dios. Es Dios quien nos está dando esos deseos. Es Dios quien, por medio de su Espíritu Santo, recuerden la obra que Él comenzó, el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, la regeneración que ha llevado a cabo, este nuevo deseo, este nuevo amor, eso viene del Señor. Dios comenzó eso. Dios es quien nos da esos deseos, tanto el querer como el hacer. Antes no teníamos ese deseo. Antes no queríamos seguir a Cristo, mucho menos hacer, mucho menos ser obedientes a su voluntad. Pero Dios es quien hace esa obra en nuestras vidas. Esa es la parte pasiva. Esa es la santificación pasiva, como decían los reformadores. Dios está obrando y haciendo esa obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas manufacture este deseo. Esto no es algo que buscamos dentro de nuestro corazón y encontramos un deseo de hacerlo. No, es algo pasivo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones. Dios tiene que regenerarnos. Y hasta que eso no ocurre, no vamos a tener el deseo ni el hacer de buscar su voluntad. Esa es la parte pasiva. Nada más para que sepan, muchos no les gusta esa idea. Muchos no les gusta esa idea porque eso es Dios invadiendo mis derechos. Eso es Dios quitándome el privilegio y derechos de tomar mis decisiones. Muchos cristianos están en contra de lo que les acabo de decir. Pero es muy claro aquí la enseñanza. No, Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él desea. Y Él nos va a regenerar. Y Él va a escoger y Él va a salvar a los que Él desea. Él va a dar el querer como el hacer. Dios lo va a hacer, hermanos. Esto nos debe de ayudar cuando estamos compartiendo el Evangelio, orando por alguien. Porque sabemos al final que es Dios quien tiene que hacer ese cambio. Es Dios quien tiene que regenerar, porque aparte de eso, no van a desear a Dios, no van a creer en el Evangelio. Vamos a ver unos pasajes aquí acerca de lo que Dios hace. Muy interesante. Si van conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Ahí vemos la responsabilidad de Dios, que Dios va a santificar. Él ya lo ha prometido, Él es fiel en hacerlo. Él nos va a santificar por completo. Recuerden, lo inició, lo va a llevar a cabo en esta vida y a la segunda venida del Señor, Él nos va a glorificar por completo. Dios lo va a hacer. En otros pasajes, no vamos a buscarlos, en cómo lo hace el Señor en esta vida, en la santificación, varias cosas que Dios hace. Una de ellas, porque muchas veces hay esta pregunta, pero ¿qué si no deseamos? ¿Qué si uno es rebelde? ¿Qué si estamos en pecado? Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo es que Dios nos obliga? En ese caso, para el verdadero cristiano, cuando estamos en pecado o rebeldía, ¿sabe lo que Dios hace? Es lo mismo que usted y yo hacemos cuando con nuestros hijos. ¿Qué hacemos cuando son rebeldes? ¿Qué hacemos cuando son desobedientes? ¿Verdad? El hermano, unas cachetadas. Hermano, no haga eso aquí, lo llevan a la cárcel. Nos quitamos el cinto, la chancla, los disciplinamos, ¿verdad? ¿Por qué? Para su bien. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. En Hebreos 12 dice que Dios disciplina a sus hijos, que Dios nos disciplina porque nos ama. Entonces, aún, una vez más, porque Dios nos va a santificar, hermanos. A veces le digo a mis hijas, ok, ¿quieres tomar el camino fácil o el camino difícil? You do this the easy way or the hard way. Pero los dos caminos van a llegar ahí. Uno es con disciplina y el otro camino es sin disciplina. So escoge. Y así Dios con nosotros nos va a santificar, hermanos. Pero cuando nos santifica, nos disciplina, muchas veces nos damos cuenta de nuestro pecado y rebeldía y le damos gracias a Dios por corregirnos. Es lo que está haciendo, nos está corrigiendo. No es para condenación. El Señor Jesús ya pagó por esos pecados en la cruz. Es para corregirnos. Es para traernos al buen camino una vez más, donde hay gozo, paz. El Señor disciplina a sus hijos. Regresemos a, hay varios pasajes que podríamos ver, pero este es claro en Filipenses 2:13. Ya vimos Filipenses 1:6. Vemos ahí cómo Dios comienza esta obra, cómo la perfecciona. Entonces creo que es muy claro que Dios es quien comienza y lleva a cabo esta salvación y santificación en nuestras vidas. Es Dios quien nos da el querer, es Dios, es su gracia, es el poder del Espíritu Santo que nos da este poder para llevar a cabo esta santificación. Entonces vemos que es el Señor. Vemos también la responsabilidad del hombre en versículo 12. Pero antes de entrar ahí, en el versículo 13, vemos que por eso es que damos a Dios toda la honra y gloria. Porque al final sabemos que Él nos dio este deseo, sabemos que es la gracia de Dios, sabemos que Dios está detrás de todo lo que hacemos, Dios ha estado detrás de nuestra salvación, que Él ha determinado, es su gracia, es su misericordia, no es algo que nosotros logramos. En la vida cristiana, en obedecer al Señor, no nos gloriamos, no decimos mira lo que yo estoy haciendo, mira cómo yo estoy creciendo, ¿por qué? Porque detrás vemos la mano de Dios, vemos su gracia, vemos el poder de su Espíritu Santo que está obrando en nosotros y por eso le damos toda la gloria a Dios. Por eso ningún cristiano y mucho menos ningún líder, ningún diácono, ningún pastor debe de gloriarse. ¿Por qué? Porque ha sido la gracia de Dios. Ha sido el poder de Dios, no ha sido nosotros. Ahora, diciendo eso, versículo 12, todavía hay una responsabilidad del hombre. ¿Okay? Todavía hay una responsabilidad del hombre. Ahí dice, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, dice, sigue diciendo, lleven a cabo su salvación. Como han obedecido siempre. Quiero que veamos unos pasajes acerca de obedecer, porque dice como han obedecido siempre. Y quiero que veamos que esta obediencia comienza desde la salvación. Si vayan, busquen sus Biblias, Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículo 14. Muy interesante cómo la iglesia en Filipo así comenzó. Vamos a ver cómo comenzó la obra allí, esta iglesia que Dios comenzó. Pablo iba a ese lugar y buscó, encontró unas mujeres que estaban cerca de un río y fue a predicarles allí. 14 dice, una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor, ¿qué hizo? El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y si sigue leyendo ahí, cuando se bautizó ella y toda su familia, ahí es el comienzo de la iglesia. Pues muy interesante. Vean aquí, ¿qué está pasando? ¿Se está contradiciendo la escritura o qué? Que Lidia, que adoraba a Dios, dice, mientras escuchaba, entonces pongan atención, ella tiene que estar escuchando, ella tiene que poner atención, ella está haciendo su esfuerzo, ella se está esforzando en escuchar lo que tiene que decir este hombre, el apóstol Pablo, y en escuchar, haciendo ese esfuerzo, dice, el Señor le abrió el corazón. Entonces vemos ahí, ella haciendo el esfuerzo. Pero entonces vemos a Dios en ella escuchar el Evangelio. Vemos que Dios le abre el corazón para entender y recibir el Evangelio. Dice, para que respondiera al mensaje de Pablo. Quiero que vean ahí cómo Dios una vez más está orquestando todo esto. Cómo Dios le envió a Pablo. Cómo Dios es quien permitió que Pablo llegara hasta este lugar donde había estas mujeres. Y cómo por medio de la predicación, Dios dándole esa gracia a Lidia para escuchar el Evangelio. Dios abriéndole el corazón para recibir el Evangelio, para creer el Evangelio. Está obedeciendo el Evangelio. También se puede traducir la palabra que usa allí, en responder, en obedecer el mensaje. Acerca de obediencia, quiero que vean Hechos capítulo 6, otro ejemplo. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios se difundía en el número de los discípulos, aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían a la fe. Muy interesante. En otras palabras, estos sacerdotes llegaron a salvación, les predicaron el Evangelio. Y dice, muchos de ellos obedecían la fe. Pues, ¿cómo es posible que ellos obedecieran esta fe? Quizás lo que nos ayude a entender mejor este concepto es cuando Jesús predica el Evangelio. El primer sermón de Jesucristo en Marcos 1:15. Él dice, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y sabe que muchas veces pensamos en la predicación del Evangelio como una invitación, que el Señor nos está dando una invitación para creer en Él, para acercarnos a Él, para poner nuestra fe en Jesucristo. Pero saben, en el idioma original, cuando se predica el Evangelio y cuando Jesús dice arrepiéntanse y crean el Evangelio, ¿saben lo que es? Es un mandamiento. Jesús está diciendo, crean este Evangelio, arrepiéntanse de pecado. Es un mandamiento. Jesús no le está dando una opción. Y Jesús no está dando una opción, crean este Evangelio. Es un mandamiento del Señor, es un mandato. Arrepiéntanse de pecado y crean el Evangelio, las buenas nuevas. Es un mandato del Señor. Y por eso es que estos pasajes que vimos aquí, que los sacerdotes obedecían la fe, ¿qué significa eso? Que por medio del Espíritu Santo, Dios les dio el querer como el hacer para obedecer el Evangelio, el llamado, para obedecer en arrepentirse de pecado, para obedecer en poner su fe en el Señor Jesucristo. Esta obediencia comienza desde el principio. Regresando a Filipenses, por eso Pablo les escribe, así como siempre han obedecido, desde su salvación, siendo obedientes al llamado del Evangelio, continuando en su santificación, obedeciendo al Señor, quiero que siguen obedeciendo, que siguen llevando a cabo su salvación. Quiero ver otros pasajes para que veamos que este mandato, una vez más, creo que lo tomamos como una opción, pero el Señor y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está llamando, nos está exhortando que llevemos a cabo nuestra salvación. No es una opción. Vean conmigo en 1 de Timoteo 6, 1 Timothy 6, 11, 1 Timoteo 6, 11. Dice, tú en cambio, está hablando a Timoteo, este joven, dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Y pueden leer anterior, de toda una vida pecaminosa. Dice, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, en el amor, la constancia y humildad. Pelea la buena batalla de la fe. haz tuya la vida eterna al que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Regresando, dice, esmérate en seguir la justicia. Ahí Pablo es la parte activa de nosotros. Dice, esmerarte, lleva a cabo, trabaja en esta santificación. Tienes que trabajar. En otra palabra, es cultivar. Es como un jardín, tienes que cultivarlo. No van a nacer naturalmente estas rosas, estas flores. Si tienes un campo, no solo va a salir maíz. Tienes que trabajar la tierra, tienes que cultivarlo. Es lo mismo con tu vida espiritual. Si quieres ver fruto en tu vida, tienes que esforzarte, esmerarte. Seguir esta justicia no es algo que pasa automáticamente. No solo es algo que pasa en cargar una Biblia. No solo es algo que sucede en tener una Biblia en la casa. O he visto unos hasta ponen la Biblia en el carro, ahí hasta mero enfrente, ¿verdad? O quizás unos ponen una cruz, ¿verdad? Y que así Dios nos protege y así. No es así. Tienes que trabajar, hermano. You gotta work out your salvation. Llevar a cabo su salvación. Es muy interesante los ejemplos que nos da allí. Dice de crecer en estas virtudes, pero muy interesante en el versículo 12. Creo que es un versículo muy apropiado, ¿verdad? El día después de la pelea que algunos vimos, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Estos boxeadores que algunos vimos anoche, ellos no solo, bueno, quizás se apareció así, que nada más entraron al ring y se pusieron a boxear, pero normalmente uno está entrenando, uno está disciplinando su cuerpo para pelear. Y ese es el ejemplo que él nos da aquí. Dice, pelea esta buena batalla. Tienes que esforzarte con toda tu energía. Y muy interesante, dice, haz tuya la vida eterna. ¿Qué quiere decir con eso? Haz tuya la vida eterna. Well, yo pensaba que ya tenía la vida eterna. Jesús me dijo que ya me perdonó por mis pecados, ya me ha dado una vida eterna, ya tengo la vida eterna. No, está diciendo, haz tuya esta vida eterna. Sí, el Señor te ha dado vida eterna. Jesucristo logró eso por ti. Ahora haz lo tuyo. En otras palabras, ahora aplícalo. No es algo pasivo de que no, pues me voy a sentar aquí y voy a esperar hasta que el Señor Jesucristo regrese. No, dice, haz lo tuyo. Crece en esta salvación. Profundiza en tu relación con Jesucristo, en tu conocimiento con Dios. Haz la tuya. En otras palabras, es un privilegio. No pierdas esta bendición, este gozo de crecer en esta vida eterna que es Cristo, es Jesucristo. Dice, haz la tuya. So, vemos allí la parte activa, la responsabilidad nuestra. Si en primera de otro ejemplo similar, si van a primera de Corintios 9, versículo 24. Versículo 24 en adelante, Pablo escribiendo a esta otra iglesia en Corinto, dice, ¿no saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Pablo usando este ejemplo sería muy familiar para ellos. Ellos tenían las olimpiadas en ese entonces, lo tenían en este lugar, entonces ellos miraban todos estos deportes, ellos miraban todos estos atletas, y entonces usa un ejemplo que era muy real para ellos. Entonces la pregunta es retórica, ¿no saben que todos los que corren y compiten lo hacen para ganar? Todas estas personas que están en estos juegos, sigue diciendo, Entonces vemos ahí cómo lo aplica. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Dice, así como estos hombres que corren y que van a ganar, y van a ganar una corona, algo que se va a echar a perder. Dice, ¿cuánto más ustedes? Dice, corran. No dice caminen. Dice, corran de tal modo que lo obtengan, que nosotros ganemos la corona del cielo que nos espera, que no es algo temporal. Sigue diciendo ahí, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que no corro, está hablando de él mismo. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En otras palabras, él dice, esta santificación es para todos. Esto no es algo que solo les estoy exhortando a ustedes. Esto es algo que yo hago. Yo golpeo mi cuerpo. Yo tengo que disciplinar mi cuerpo. Yo tengo que correr esta carrera. Yo tengo que pelear esta buena batalla. Porque si no, yo no quiero quedar descalificado. Entonces vemos aquí, una vez más, quiero que veamos la urgencia y la parte activa, la energía que requiere la disciplina. Aquí está, usa la palabra, la disciplina. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que ser activos en nuestra santificación. El Evangelio no es que el Señor Jesucristo nos salvó y ahora estamos en un sentido pasivos. No, el Señor quiere que crezcamos, que seamos diligentes, la disciplina en la palabra, en el compañerismo, en la iglesia, en servir, en compartir el Evangelio, en oración, en ayuno, todas estas disciplinas. Este es el trabajo duro que requiere la santificación. Una acerca de la santificación. Mencioné la semana pasada que a veces lo queremos inmediato. Queremos una oración o queremos rededicar nuestras vidas. Queremos, sería fácil y tener un llamado al altar y todos pasen que quieren santificar sus vidas, pues eso sería mucho más fácil. Pero Jesucristo oró en Juan 17, versículo 17, y él dijo, Señor, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor santifica a su pueblo. El Señor nos santifica por medio de su palabra. Y es el trabajo difícil, hermanos, de cultivar. Es como un atleta, de disciplinarnos. Ay, no quiero ir a dar unas, no quiero correr 2 o 3 millas. No, estoy cansado, voy a comer nieve. Ok, eso está bien un día. Siguiente día, well, no voy a correr, voy a ver televisión. Viene un maratón. La siguiente semana voy a comenzar a correr. Y esa siguiente semana nunca llega, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, disciplínate. Golpea tu cuerpo, haz lo necesario. Tienes que ser diligente en esto porque el Señor nos va a santificar. Pero el medio que Él ha determinado es por medio de su palabra. Ese es un medio principal. Por medio de su palabra, el Señor nos santifica. El trabajo duro y pesado es ¿qué? De leer la palabra, de estudiar la palabra. Pero pastor, eso me quita tiempo de mis novelas. Pero pastor, no voy a tener tiempo para Facebook. ¿Quieres crecer? ¿Quieres llevar a cabo tu salvación, sí o no? ¿Quieres crecer y ser más y más hecho la imagen de Jesucristo, sí o no? Ok, este es el medio que el Señor ha escogido. Y uno de los medios principales. Que el Señor nos dé ese deseo, ese gozo, hermanos, para llevar a cabo nuestra santificación. Entonces vemos nuestra responsabilidad de ser obedientes, de llevarla a cabo. Pero el versículo 13, recuerde, no solo depende de nuestras fuerzas, sino que el Señor, dice Dios, es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Ok, buena suerte, lleva a cabo tu santificación. No, el Señor nos da los recursos, nos da su iglesia, nos da su palabra, nos da el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo, para ser obedientes a esta santificación. En otras palabras, la podemos lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Esta santificación es donde realmente encontramos gozo, paz y vida, hermanos. Algo que está totalmente en contra de lo que enseña el mundo y lo que ofrece el mundo. Esta santificación es donde encontramos la verdadera vida que está en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y prepararnos, reflexionando sobre este pasaje y preparando nuestros corazones. Vamos a tener la cena del Señor en esta tarde, y creo que en estos pasajes nos vemos qué tan bajo hemos caído, cómo nos hemos alejado, cómo nos hemos enfriado. Pero que el Evangelio de Jesucristo, hermano, nos anime a arrepentimiento, que el Evangelio de Jesucristo nos anime para perseverar en la verdad. Antes de orar, voy a pedir que examine su corazón. Y la cena al Señor es para todos los que están confiando en Jesucristo. Es para todos los que están viviendo en fe y arrepentimiento. Entonces le animo en participar en esta cena. No es para personas perfectas, no es para cristianos perfectos, sino es para los que están luchando, los que están en humildad dependiendo de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude en perseverar y creer este evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque es muy fácil de abusar de la gracia de Jesucristo. Es muy fácil de abusar de la gracia y ser perezosos e inactivos y poner pretextos para no llevar a cabo nuestra salvación. Señor, perdónanos por eso. Señor, danos ese deseo de ser activos, de llevar a cabo esta salvación. Señor, porque tú moras en nosotros, porque nos has salvado, nos has regenerado. Por eso, Señor, ayúdanos a tener este deseo y trabajar en la obra, pelear la buena batalla, correr para ganar. Señor, danos esa disciplina. Como dice nuestro hermano Patricio, ya tenemos la doctrina, ya conocemos este glorioso evangelio. Y por esa razón, ayúdanos a aplicarlo ahora. Ayúdanos a poner la disciplina por lo que has logrado por nosotros, Señor Jesucristo. Con esas motivaciones correctas, con esas motivaciones que te honran a ti, ayúdanos, Señor, a esmerarnos y no tomar una actitud pasiva. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Danos fe por medio de estos elementos, Señor, de recibir esta gracia. Que en participar en la Santa Cena, Señor, fortalezca nuestra fe. Que fortalezca tu iglesia. Ayúdanos a perseverar en este evangelio. Y gracias, Señor, porque eres fiel. porque nos irás perfeccionando, Señor, llevarás a cabo esta santificación. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, pedimos que tú bendigas a tu iglesia por amor a tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos, mientras...